En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hasta las 8 y media estaremos con todos ustedes, luego volveremos a las 11 de la noche con Isaac Blasco y Agustín Valladolid en tertulia, porque entre medias vamos a retransmitir el partido de la selección española desde Sevilla contra Alemania. Partido fundamental y un partido en el que España se mide ante una de las mejores selecciones del mundo, Alemania. Cada día tiene su afán y, desde luego, si de afanes hablamos, también hablamos de datos. No es que tengamos un dato más o menos regular y homogéneo en relación a la pandemia que diga, bueno, pues con seguridad las cosas van mejor, porque tenemos picos. Esto es lo relevante. Tenemos picos hacia arriba y bajadas también, naturalmente. En este caso, Sanidad ha notificado hace un instante 435 muertes en las últimas 24 horas. Y miren, es una cifra mala, muy mala. El máximo en un día de la segunda ola. No estamos en esas cifras diabólicas que tanto temor nos causaron, cerca de 2.000. Pero miren, 435 muertos son muchos muertos. Todo esto en un día en el que esta comunidad autónoma sigue de alguna manera en la vanguardia y liderando iniciativas. También Cataluña se ha sumado a esta iniciativa de intentar acorralar al virus como se pueda. Ambas comunidades, Madrid especialmente, porque de Madrid nace la idea, pretenden que las farmacias detecten los nuevos casos de coronavirus realizando test de antígenos. Es verdad que es una iniciativa que no gusta demasiado a enfermeros y a médicos, que no lo explican especialmente bien porque no les gusta. Los epidemiólogos, sin embargo, como les digo, están recelando también de esta vía de contención de la enfermedad y esgrimen que las pruebas han de hacerse en entornos seguros y, además, con esta validación se dejarían de contabilizar datos cuyo análisis es clave para estudiar el avance de la pandemia en esta segunda ola. En todo caso, lo que Madrid pretende es hacer estos test a toda la población, es decir, test masivos antes de que llegue la Navidad y antes de que podamos reunirnos con todos nuestros familiares, si es que podemos, en las tradicionales noches de Nochebuena y de Nochevieja, festividades de Reyes, etcétera. Veremos qué es lo que dice el Ministerio de Sanidad, que es quien finalmente tiene que autorizar esta iniciativa de la Comunidad de Madrid. Autorización que, por cierto, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido también por carta a la presidenta de la Comisión Europea.
Es hacer test masivos a la población, que está funcionando.
¿Gratuitos?
Y que además, como hasta ahora, pero tener esas manos cualificadas de los farmacéuticos que nos ayuden en esa estrategia de diagnóstico que es fundamental para seguir blindando la tendencia descendente de la curva.
Se trata de hacer el mayor número de test posibles, llegar a la mayor parte de la población, pero siguiendo una política de estrategia serológica que es la que marca la Consejería de Sanidad, que es la que determina qué grupos, qué personas, qué zonas, etcétera. Seguiremos trabajando a las órdenes del consejero de Sanidad, que es quien determina estos criterios.
Es la voz de Enrique López, uno de los consejeros de referencia del gobierno de Ayuso, y antes la de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Las cosas están así. El Ministerio de Sanidad, como digo, ha notificado, y le repito, estas 435 muertes, nuevo máximo diario de la segunda ola. La Comunidad Valenciana y Cantabria han decidido ampliar este martes también, hasta principios de diciembre, las limitaciones a la movilidad. En la primera, el ejecutivo Ximo Puig, el presidente del ejecutivo, ha prorrogado hasta el día 9 de diciembre de la prohibición de entrada y salida del territorio para evitar también que la población, especialmente la madrileña, vaya a la Comunidad Autónoma Valenciana en el puente de la Constitución. Y el gobierno perseguido por Miguel Ángel Revilla en Cantabria amplía hasta el 2 de diciembre el confinamiento perimetral de la región. Castilla-La Mancha, nuestros vecinos, mantendrá la prohibición de entrar y salir de su comunidad al menos hasta el 24 de noviembre. Y la Comunidad de Madrid presiona al gobierno para que, como les digo, autorice la realización de pruebas en las farmacias de toda la región. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, el Gobierno va a hacer todo lo posible y también todo lo imposible para no verse obligado a prorrogar los de Cristóbal Montoro, que están vigentes hasta el momento 2 años y medio. Y es en este sentido en relación en las cuentas del reino, una auténtica normalidad. Un presupuesto de un partido que no es el partido que sustenta al gobierno, que no es del gobierno de coalición de Unidas Podemos y del PSOE, PSOE y Unidas Podemos, y que es del Partido Popular, y encima 2 años y medio camino de 3. Así que hoy hemos sabido que hay una cierta rectificación por parte del gobierno, porque lo que se nos dice es exactamente lo contrario que se nos decía la semana pasada, y es que había un acuerdo ya con EH Bildu. Bueno, pues hoy sabemos que no existe ese pacto, que no existe ese acuerdo, o al menos eso es lo que afirma categóricamente el gobierno de España.
ETA fue derrotada por la democracia hace ya 10 años. Estamos hablando ya de un tiempo, de una década, de un tiempo importante. Y pretender que el hecho de que Bildu vote este presupuesto, que todavía es un voto que no está confirmado, entender que eso supone una victoria o que supone algún tipo de reproche a este gobierno, parece un comentario absolutamente estéril.
Bueno, en todo caso, el lío viene desde que el propio gobierno anunciara estos acuerdos con EH Bildu y lo rematara especialmente el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando dijo aquello de que en relación a lo que es el tema de los presupuestos, EH Bildu tiene mucha más responsabilidad que el Partido Popular. Bien, la intención del gobierno, al menos del sector socialista, sigue siendo la de sumar tanto el bloque de investidura, es decir, aquello que se conoce popularmente como la mayoría Frankenstein, en expresión del añorado Rubalcaba, como también la de Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos, ya lo ha dicho claramente, o están Bildu y Esquerra Republicana al lado del PSOE, o está Ciudadanos, pero EH Bildu y Esquerra Republicana con Ciudadanos, esa es una experiencia política literalmente imposible.
Hay voces dentro del PSOE, que las han escuchado todos, y voces dentro del gobierno que prefieren pactar con Ciudadanos, que prefieren pactar esa vía moderada en lo económico y desde luego de mucho más sentido de Estado en lo político. Y otras voces, pues, que prefieren irse por la vía radical de Bildu, Esquerra y bueno, de todos los nacionalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final veremos quién manda. De momento tendría tiempo para rectificar. Pero aquí lo que vamos a comprobar es una cosa muy importante, y es si manda Iglesias en el gobierno, si manda la parte más radical del gobierno o manda la parte más moderada del Partido Socialista.
Ocho y siete minutos, vamos ya con lo más destacado del día. En titulares con José Gilgado y Gloria Risco. España registra el máximo de muertos en la segunda ola de la pandemia.
Son 435 fallecidos en datos propios del mes de abril, cuando estábamos en pleno confinamiento. Lo positivo es que los contagios se moderan y suman 13.100 en el último día. La incidencia baja a 460 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ve preocupante que lleguemos así al principio del invierno.
Este es mi mensaje. Situación estable en esta segunda ola, tan terrible en Europa, pero situación todavía muy preocupante.
En Madrid suben los contagios y el número de fallecidos, pero baja la ocupación de hospitales.
Empezamos por ahí. Por primera vez en la segunda ola hay menos de 400 personas en la UCI y 2.000 en planta. Los contagios suben a 1.500, el doble que ayer, y las muertes ascienden a 35, 6 más. Con todo, siguen siendo datos relativamente moderados. La incidencia está por debajo de la media nacional, 324 casos.
Normalidad si las vacunas funcionan.
Tendremos un verano más o menos habitual si a comienzos de año se empieza a vacunar a los colectivos de riesgo. Con todo, no sería hasta finales del año que viene cuando alcanzaríamos la llamada inmunidad de grupo. El fármaco de la empresa Moderna ya inicia los trámites para que se autorice en Europa.
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, condenado a pagar 80.000 euros. ¿Por qué?
Por llamar violador a un hombre asesinado en 1985. Repasamos la historia. Su exnovia fue condenada por el crimen y, una vez cumplida la condena, la mujer, 33 años después, fue número uno de la lista de Podemos en Ávila. Echenique justificó a Pilar Baeza, así se llama, porque decía que había sido violada. Un juzgado de Leganés confirma que la afirmación no tiene base y obliga a Echenique a leer en público parte de la condena.
Un error humano provocó el fallo del satélite español, que solo funcionó 8 minutos.
Es lo que han dicho los responsables del proyecto, que han explicado cómo se ha tirado por la borda el trabajo de 10 años y 200 millones de euros. El error se produjo en la cadena de montaje y lo peor del caso es que el SEOSAT Ingenio, así se llamaba el satélite, no estaba asegurado. El satélite se separó de la órbita y se ha perdido para siempre.
200 millones de euros perdidos. La Guardia Civil detiene a un hombre como responsable de la muerte de un vecino de Velilla de San Antonio.
Al menos es uno de los implicados en la brutal paliza que propinaron a Iván, de 39 años. Hoy ha sido enterrado. Los agentes han registrado la casa del detenido en busca de pruebas y no se descartan más detenciones. El ayuntamiento pide calma y que no se señale sin pruebas a presuntos culpables en las redes sociales.
Bueno, pues hoy tenemos a partir de las 8:30 con José Vicente Delfa, esa selección española de fútbol, ese partido entre España y Alemania, que es un partido muy importante para los intereses futbolísticos de España ante una selección que es, sobre el papel, muy potente. Tampoco es que Alemania esté para tirar cohetes, como dirían los compañeros de los deportes, pero ciertamente la camiseta blanca y negra da mucho respeto, esa es la verdad. Así que por esa razón no tendremos tertulia económica, pero sí tenemos un apunte de esa actualidad económica. ¿Por dónde pasa? Javier Bardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pasa por la operación del segundo superbanco que estaría a punto de nacer en España. Conocíamos ayer las negociaciones abiertas entre BBVA y Sabadell para crear el segundo banco de nuestro país con casi 600.000 millones de euros en activo. Nadia Calviño, la ministra de Economía, ha evitado pronunciarse al respecto por ser empresas cotizadas, pero recuerda que los organismos europeos aconsejan este tipo de operaciones.
Y tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España han venido indicando que las fusiones pueden ser elementos que sí refuerzan la solvencia de las entidades afectadas, pueden contribuir a una mayor fortaleza de los sistemas financieros, y desde el punto de vista de competencia pues tendrán que ser las autoridades competentes o la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia o la Comisión Europea, según el caso, las que se pronuncien al respecto.
Palabras de Calviño tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la moratoria para la devolución de los créditos ICO a fin de evitar quiebras e impagos. El IBEX hoy, por cierto, sigue sin alcanzar los 8.000 puntos, se queda a las puertas tras perder 6 décimas en una jornada en la que las miradas estaban puestas en BBVA y Sabadell, que han corrido suertes diferentes. El primero pierde 4 puntos, el segundo gana casi 7.
Bueno, pues los jugadores de la selección española de fútbol ya estarán recibiendo las últimas instrucciones de su entrenador, Luis Enrique. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué sabemos? ¿Quién va a jugar? Carlos Rodríguez, buenas tardes, Carlos.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya tenemos el 11 confirmado por parte de Luis Enrique. Lo que está clarísimo a día de hoy es que su portero, el portero de España, es Unai Simón, el guardameta del Athletic de Bilbao, que va a jugar los 3 partidos completos con la selección española en este intervalo de selecciones que empezó a disputarse a mediados de la pasada semana en ese amistoso entre España y Países Bajos. Esta noche frente a Alemania en el partido decisivo, el último de esta fase de grupos de la Liga de Naciones, también es Unai Simón, el portero de España. Defensa sale con Sergi Roberto y Gallá en los laterales. Sergio Ramos cumple su partido 178 y Pau Torres centrales. Dirigen el centro del campo los mismos que jugaron frente a Países Bajos, es decir, Rodri, Canales y el Atlético Coque. Y arriba, Luis Enrique apuesta por esta tripleta de delanteros. Dani Olmo en la banda derecha, Ferran Torres en la izquierda y como delantero centro, el delantero de la Juventus, Álvaro Morata. Ni que decir tiene, como tú decías, Félix, el partido es trascendental en esta Liga de Naciones. Es la última jornada de grupos, así que esto es, me quedo o me voy. Si España gana, estará en la final a 4 el próximo mes de junio, en la fase final, a disputar en verano. Si empata o pierde, quedará eliminada y será Alemania la que luche por el título.
Bueno, pues veremos a ver, Carlos Rodríguez. Seguiremos la retransmisión por Onda Madrid y esperemos que se oigan bien los goles de la selección española de fútbol en esta emisora. Vamos a ver qué es lo que pasa. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuenta, señor González? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hoy hemos continuado con ambiente muy estable en la comunidad y con sol, aunque la niebla ha sido persistente en algunos puntos del sur de la comunidad, en donde ha costado más que subiera la temperatura. temperatura. En cualquier caso, han vuelto a ser valores suaves en general, entre los 15 y los 18 grados. Es lo mismo que se espera de cara a mañana, jornada de miércoles, de nuevo protagonizada en el inicio por la niebla. Tenemos aviso activado desde medianoche hasta las 10 de la mañana por esa niebla que podría ser densa, sobre todo en localidades del sur de la comunidad. Después de eso, una jornada tranquila, con sol, con intervalos nubosos y con temperaturas, como comentábamos, sin grandes cambios.
8 y 14 minutos, ¿cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Ahora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A42 en Torrejón de la Calzada. Mucha precaución porque todavía genera 2 kilómetros de retenciones y más dificultades de salida de la capital por la A5 en Navalcarnero.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8:30, sexta y última jornada de la Liga de las Naciones. En La Cartuja, España-Alemania.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues tenemos nuevo frente abierto entre gobierno regional y central, esta vez a cuenta de la petición de Madrid de que se puedan realizar test de antígenos en las farmacias. Una propuesta que los farmacéuticos rechazan y que el Ejecutivo de Sánchez tendría que autorizar. Por si acaso no lo hace o demora mucho la decisión, el gobierno de Ayuso ya ha movido ficha, ha recurrido a la Unión Europea para que valide la realización de esos test en las farmacias madrileñas. Informa Begoña Alarcón.
Aguado propone hacer test masivos a los madrileños para poder juntarnos con tranquilidad en Navidad, pero para eso necesita el visto bueno del gobierno central, porque se haría en las farmacias.
Que es hacer test masivos a la población, que está funcionando.
¿Gratuitos?
Y que además, como hasta ahora, pero tener esas manos cualificadas de los farmacéuticos que nos ayuden en esa estrategia de diagnóstico.
Pero la presidenta Díaz Ayuso, nos dicen fuentes de su entorno, no lo ve viable. Y además recuerdan que en todo caso compete a la Consejería de Sanidad. El consejero de Justicia, Enrique López, insiste en que los test a los madrileños seguirán respondiendo a una estrategia serológica.
Se trata de hacer el mayor número de test posibles, llegar a la mayor parte de la población, pero siguiendo una política de estrategia serológica que es la que marca la Consejería de Sanidad.
Díaz Ayuso no tira la toalla para que las farmacias se incorporen a la red de testeo de antígenos. Hoy ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que lo valide tras el rechazo de la Agencia Española de Medicamentos.
Las 8 de la tarde y 19 minutos, sesión de control al Gobierno en el Senado. El presidente Pedro Sánchez ha realizado en la Cámara Alta una encendida defensa de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Unas cuentas polémicas tras el apoyo de Bildu, que ha sido duramente criticado por el Partido Popular. ¿Cómo están las cosas en este momento, Noelia Ontoria?
Pedro Sánchez ha eludido posicionarse esta tarde sobre el apoyo de Bildu a los presupuestos, a pesar de las acusaciones directas del senador popular Javier Maroto.
¿Es usted consciente de que Bildu está usando esta oportunidad que usted le brinda para blanquearse a una velocidad infinita?
Ni ustedes van a derribar a este gobierno, ni ustedes ni la ultraderecha va a bloquear unos presupuestos que sí, señoría, son beneficiosos y son indispensables para este país.
Es solo el aperitivo de lo que tendrá que escuchar el presidente mañana en el Congreso, y es que el acercamiento de Bildu a Unidas Podemos le sigue pasando factura al PSOE, y aunque la ministra portavoz María Jesús Montero justificaba negociar con la formación de Arnaldo Otegi, desde Podemos, Jaume Asens se veía en la obligación de asegurar que no hay ningún acuerdo con la formación abertzale.
No hay ningún acuerdo de ningún tipo ahora mismo.
Pese a las explicaciones, hoy se hacía oír la voz de otro histórico socialista, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que llegaba a recordar a Sánchez que el partido no es suyo, y recibía esta contundente contestación de la portavoz Adriana Lastra.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español.
Tras escuchar a Lastra, en Ciudadanos se ponen al lado de Ibarra. El PSOE no es de Sánchez, como la formación naranja no era de Albert Rivera. No está claro si la frase lleva segundas intenciones.
8 de la tarde y 20 minutos. El gobierno planea aprobar los presupuestos generales del Estado el próximo 29 de diciembre. Tras el rechazo de la semana pasada a las enmiendas totales, los grupos parlamentarios tenían hasta las 2 de la tarde para presentar sus enmiendas parciales, con el objetivo de introducir modificaciones en el proyecto. Algunos, como el PP, han presentado 1.500 enmiendas, 1.500. Podemos también, a pesar de que, como saben, está en el gobierno, lo cual es una contradicción in terminis. Eso es lo que parece. Si estás en el gobierno y son tus presupuestos, si es tu propuesta y tramitas esos presupuestos, las enmiendas parecen que es algo más propio de la oposición y de otros grupos, más que de que el gobierno se enmiende a sí mismo, ¿no? O eso es lo que parece. Cuéntanos, Flor Carazo.
Enmienda de Unidas Podemos a sus propios presupuestos la ha presentado con Esquerra y Bildu para paralizar los desahucios. Jaume Asens, Merche Izpurua.
Es una incongruencia que mientras se le pide a la gente que se quede en casa, se la pueda echar.
Pues para proteger a las familias vulnerables o con reducción de ingresos, para paralizar todos los desahucios.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, han mostrado su sorpresa por esta enmienda.
Conozco, ¿no?, el tenor de la enmienda que me comentas que se presenta por parte de estas formaciones políticas.
Nuestro Gobierno ha actuado de forma decidida precisamente para evitar que se produzcan desahucios.
El Gobierno se sentará a negociar los presupuestos con los grupos parlamentarios. Esquerra pone como condición que haya reuniones bilaterales entre el Ejecutivo y la Generalitat. Ciudadanos pide que el castellano sea lengua vehicular. Y el PP, que ha presentado más de 1.500 enmiendas, ha cargado contra la reforma educativa. Cuca Gamarra.
Es única y exclusivamente las exigencias de los nacionalistas y los independentistas para garantizarse el señor Sánchez el apoyo a los presupuestos generales del Estado.
Vox ha decidido no registrar enmiendas parciales.
Las 8 de la tarde y 23 minutos, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha sido condenado a indemnizar con 80.000 euros, una pasta, a la familia de un asesinado al que tachó de violador. Son casi 15 millones de las antiguas pesetas. El tribunal obliga además a Echenique a leer el pronunciamiento judicial en una rueda de prensa, exactamente de la misma manera y forma en que acusó de violador a esta persona, que también fue en una rueda de prensa. Lupe Ortiz tiene la información.
La juez de Leganés da por probada la intromisión ilegítima en el honor por esta declaración pública de Pablo Echenique. Hablaba en la campaña electoral de 2019 de la candidata de Podemos por Ávila, Pilar Baeza.
Respecto de la pregunta por Ávila, simplemente
remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada.
Paez así fue condenada, pero Manuel López, la víctima, que según Echenique la había violado, no. El Supremo en sentencia firme no estimó que hubiera agresión sexual. Fueron, por tanto, comentarios gratuitos y sin contrastar. También se hizo eco del asunto en redes el otro condenado, Juanma del Olmo. Ambos dirigentes morados deben ahora indemnizar al hermano de López con 80.000 euros. Echenique, además, tendrá que leer el fallo del mismo modo en que cometió la intromisión en el honor, en rueda de prensa.
8 y 24 minutos, Sanidad ha notificado 13.159 nuevos casos de coronavirus, 5.900 en las últimas 24 horas. Además, se ha registrado un nuevo máximo de muertes, que es lo peor. 435 personas han fallecido en estas últimas 24 horas. La presión hospitalaria es del 16%, con 20.007 pacientes hospitalizados. En las UCI, la ocupación de las camas es del 32%, con 3.127 ingresados. Y en Madrid, los nuevos contagios se han duplicado al alcanzar 1.517 frente a los 663 de ayer lunes. Los fallecidos en hospitales de la región han aumentado también en un día de 25 a 31. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, califica la situación de preocupante.
Este es mi mensaje. Situación estable en esta segunda ola, tan terrible en Europa, pero situación todavía muy preocupante.
Ocho y 25, los profesores se han concentrado esta tarde frente a la Consejería de Educación para protestar contra los despidos que van a dejar a más de 20.000 alumnos madrileños sin profesores de refuerzo. Desde el Gobierno regional argumentan que desde el principio se habló de que esos refuerzos eran puntuales para sortear las dificultades del inicio del curso. Informa Beatriz Marín.
Los sindicatos piden la renovación de 1.500 profesionales de la educación cuyo contrato finaliza el 22 de diciembre. Isabel Galvín, Comisiones Obreras, y Unai Sordo, secretario general del sindicato, en declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Si estos profesores son despedidos, no se puede garantizar la apertura de los centros y no se puede garantizar la seguridad en las aulas.
Gran parte de todos estos problemas tienen que ver con una falta de renovación de las plantillas.
Desde la Comunidad de Madrid insisten, fueron contratos puntuales para arrancar el curso. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Y dijimos, y se les contratará en el primer trimestre, porque esto es para compensar la pérdida del curso anterior.
Su socio de gobierno, Ciudadanos, reconoce que los refuerzos son necesarios. El resto de los grupos de la Asamblea, todos de acuerdo en prorrogar los contratos. Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra y Pablo Perpiñá, de Unidas Podemos y Más Madrid, y Rocío Monasterio, Vox.
Es imprescindible que se vuelvan a contratar.
50 millones de los presupuestados en educación no han sido gastados en educación pública.
50 millones para pagar sobrecostes en el hospital de pandemias y no tengan dinero para pagar a los profesores.
Yo no quiero un comisionado de bienestar animal, quiero más profesores.
Profesores y sindicatos se han concentrado esta tarde bajo el lema «Docentes todo el curso».
Bueno, pues hay novedades en la muerte de un vecino de Velilla de San Antonio este fin de semana. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los hechos. ¿Qué sabemos, Julia Risco?
Se trata de un joven de 25 años, también vecino de la localidad. Ha sido detenido en el supermercado donde trabajaba como reponedor. Según la investigación, es la persona que golpeó a la víctima varias veces en la cabeza, causándole el coágulo en el cerebro que ocasionó su muerte, aunque participaron más personas en la agresión. Todo se originó a raíz de una pintada en una fachada. Escuchamos a un primo de la víctima.
Que sepamos, a día de hoy no había ninguna relación salvo el hecho de las pintadas. Todo eso ahora le tiene que dar forma a los investigadores y esperamos que en breve tiempo nos lo digan.
La alcaldesa de Velilla, Antonia Alcázar, pedía calma y que la investigación siga su curso para detener a los culpables.
Hay menores que están recibiendo amenazas de muerte. En las redes se están viendo nombres, apellidos, con imágenes de cuchillos muy desagradables. Entonces, hombre, lo que no puede ser que una sociedad en un estado de derecho como vivimos, se amenaza a estos menores. Igual que pedimos, por supuesto, con toda la contundencia del mundo, que se actúe cuando se coja a los que han hecho esto a Iván, igual pedimos también que se respete el derecho del resto de los menores.
Los vecinos se han manifestado durante todo el fin de semana pidiendo más seguridad y apuntan a un grupo de menores conflictivos como responsables de la oleada de inseguridad que vive el municipio.
Y los taxistas de Madrid, que están muy enfadados, insisten en que las administraciones les tienen abandonados en medio de una crisis que ha dejado sus ingresos en mínimos y creen que una vez más el ayuntamiento favorece a las VTC. Informa Ángel García.
Trabajar con el taxi en Madrid en plena pandemia supone 12 horas en el coche para sacar unos 60 euros, una situación que, según Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, necesitaría algo más que una nueva ordenanza en el mes de enero.
Llega tarde. ¿Qué van a esperar? ¿A que acabe la pandemia, el estado de alarma y luego lo quitan a los dos días? Pues que ¿por qué no lo implementan ahora todas estas cosas? O sea, si no tienen otra cosa que hacer. ¿A qué espera? Nos tienen excluidos de las ayudas de turismo, nos tienen excluidos del transporte público. ¿Qué somos, los apestados de Madrid nosotros?
La mayoría de los taxistas no se creen, como dice el ayuntamiento, que novedades como el precio máximo o el taxi compartido entre varios usuarios que hagan un recorrido similar les vaya a ayudar a competir con los VTC.
Parece ser que su único camino es legalizar las VTCs, que en principio ellos no están cumpliendo la ley como tenían que cumplirla.
Un poco olvidado, dejado, no se nos ha hecho caso de nada.
La nueva ordenanza del taxi también contempla una nueva licencia por puntos que podría significar incluso perderla si se acumulan sanciones graves o muy graves y la posibilidad de reducir la flota en situaciones excepcionales como esta pandemia para que no se junten todos los taxis a buscar un cliente que no abunda precisamente.
La selección española de fútbol contra Alemania protagonista a partir de esta hora en Onda Madrid con José Vicente Delfa y todo su equipo. Volvemos a las 11 de la noche con nuestra tertulia, Agustín Valladolid e Isaac Blasco. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.